Primero voy a comenzar con una pequeña anécdota. Una mujer hindú dijo a un misionero cristiano, seguramente tu Biblia fue escrita por una mujer. ¿Por qué dices esto? Preguntó el misionero a la mujer. La mujer le contestó, porque dice tantas cosas buenas para las mujeres y en cambio nuestros maestros hindúes solo nos hablan de reproches. Padre Celestial, en esta noche te damos las gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que en tu palabra hay grandes promesas y está llena de amor, Señor, para todos los pecadores. Gracias te damos, Señor, que tú mandaste a tu Hijo a morir en nuestro lugar, Señor, por nuestros pecados. Y sabemos, Señor, que tu gracia es grande e infinita, Señor. Que ninguno de aquellos que el Padre te ha dado, Cristo Jesús, perecerá. Gracias, Señor. En esta noche pedimos tu Espíritu Santo, Señor, y que tú uses mi boca, Señor, para glorificarte. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Como he dicho antes, hermanos, hay muchas promesas y bendiciones de parte de nuestro Dios. Ese Dios que no escatimó a su Hijo y que lo entregó en la cruz, en nuestro lugar, lo entregó a la muerte. Y Él, con gusto, en obediencia, dio su vida por nosotros, sin abrir su boca. Y así nos adoptó como hijos. Todos aquellos que confiesan que Jesús es el Señor y que es su Salvador, Él lo adopta como su Hijo. Pero ¿cómo sabemos que el Padre, que Él es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos? En el capítulo 8 de Romanos, del 12 al 17, ahí está la explicación. No lo vamos a ir para allá, solamente vamos a ir un versículo, pero pueden apuntarlo para que lo vean en sus casas. Él dice en el versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro propio espíritu. Y dice la palabra de Dios, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina. Y azota a todo al que recibe por hijo. La corrección del Señor nos garantiza que somos hijos de adopción, que somos adoptados por el Padre. Hubo un hijo de Dios sin pecado, hubo un hijo de Dios sin pecado, pero no hay hijo de Dios sin sufrimiento. Y como Dios no corrige sino a sus hijos, a los suyos, todos los que somos suyos tendremos que sufrir de alguna manera. Y tenemos que considerarlo esto como un favor. En Corintios 11, 31 y 32 dice, en primera de Corintios, perdón. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Aquí hay una gran promesa, hermanos, que vamos a ser castigados por Él, pero no vamos a ser condenados. Esa es la promesa de los hijos, del Padre a los hijos. Una promesa muy grande. Dios nos castigará con varas si es necesario. Muchas veces nos descarriamos, pero Él nos trae, ya sea con su amor o con la vara, pero siempre regresamos a sus caminos. Porque el que detiene el castigo aborrece a su hijo, y quizás esos castigos son duros y nos llenarán los ojos de lágrimas. Pero al final esas lágrimas se convertirán en sonrisas. En Eclesiastés nos dice que para todo hay tiempo, hermanos, de llorar, de morir, de amar, de todo hay tiempo, hermanos. En el Evangelio de San Juan, Jesús preguntó a la mujer, en San Juan 20:15. Jesús le dijo a la mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? La mujer tenía muchas razones por qué llorar desde la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén, cuando desobedecieron a Dios. Jesús, al llevar cargada la cruz por las calles de Jerusalén para ser crucificado, fue a la muerte seguido por muchas mujeres que también lloraban. Aún en aquel día, que fue el evento único y glorioso para todos nosotros los cristianos. Había muchas mujeres detrás de él llorando. Cristianos también siguiéndolo. También se encontró en la misma actitud, como dice en Juan 20, 11, en los versículos 11, 13 y 15. Se encontró, dice, en el 11 dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro. Más adelante dice, y vio dos ángeles. Y le dijeron a la mujer, ¿por qué lloras? Ella le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Más adelante en el versículo 15, Jesús dice, Jesús le dijo a la mujer, ¿por qué lloras? Siempre ha habido llanto en la palabra del Señor. Esas mismas palabras fueron las primeras de nuestro Dios y Señor y Salvador Jesucristo resucitado. Y fueron una mujer que tenía el rostro empapado. A ella le habló esas palabras. El llanto es un desahogo natural de nuestras penas, dolores y sufrimientos. Un bebé, estando en el vientre de la madre, está confortable, calientito, alimentándose, se siente la protección y la seguridad. Pero al nacer, el primero que recibe es un sufrimiento. Le dan una nalgada para que respire y luego viene el llanto. El llanto no es exclusivo de la mujer ni de los niños. En la palabra de Dios también nos enseña que los hombres lloraron. Vemos el ejemplo de Pedro cuando negó al Señor. Él lloró amargamente. También al rey David, él también lloró. Lloró amargamente y pidió al Señor y lo rogaba que no muriera su hijo, el hijo que tuvo con Betsabé. Así no, esto nos lo dicen en segundo de Samuel 12, 21 y 22. A nuestro Señor Jesucristo también lloró a causa del dolor que sentía por su pueblo cuando les dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise como una gallina ponerte bajo mis alas? Pero por su duro corazón el pueblo no entendió ni le conoció. Cristo Jesús sentía y sabía el padecimiento de su pueblo, todo lo que le vendría, todas las tragedias, él lo sabía, pero el pueblo no se arrepintió. Así nos habla en este tiempo Jesús, a través de su palabra, arrepiéntanse. Él sabe las tribulaciones que van a venir, los castigos, estar separados completamente y eternamente de su presencia. Y Él nos advierte siempre. Muchos judíos también lloraban. Y también, por último, nuestro Señor Jesucristo lloró. Lloró por la muerte de su amigo Lázaro. Pero también lloró por la incredulidad de su pueblo, porque dudaban que Jesús había sido enviado por el Padre. Pueblo duro de corazón. ¿Estás tú adolorido hoy? El Salvador resucitado te consuela. Muchos quisieron consolar a María y a Marta, pero no pudieron. Y quizás es el mismo consuelo que hoy el mundo te ofrece. Es un consuelo falso, que no te llena, no tiene satisfacción. Marta dijo al Señor Jesús, si tan solo hubieses estado allí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús más tarde le consoló. Jesús le dijo a Lázaro, Lázaro, sal de ahí. También Él te puede consolar a ti. Él te está llamando. Él está diciendo, Lázaro, sal de ahí. ¿Hay aquí algún Lázaro que está muerto espiritualmente? Pregúntatelo a ti mismo. Él te quiere dar vida, y te quiere dar vida en abundancia. ¿Acaso tu dolor es por un ser humano que ha partido como el hermano de Marta? Él nos da la garantía de que todo el que le ha recibido al Padre, a ninguno perderá y Él lo resucitará en el día postrero. Porque esa es la voluntad del Padre, nos dice Juan 6:39. Él es nuestro refugio y nuestro ayudador. Él tiene el mismo sentir contigo por la pérdida que tú tienes. Porque Él también perdió un amigo, como lo hemos dicho antes, perdió a Lázaro. Y aún más, Cristo murió. Él sabe lo que es una pena. Pero nuestro regocijo está en que Él resucitó. el que vive y quiere escuchar sus peticiones. Recordemos el ministerio de Cristo Jesús cuando anduvo aquí en la tierra. A muchos sanó, a muchos expulsó demonios, perdonó pecados. Y solamente Dios tiene prerrogativa de eso. Él tiene poder para cambiarte, para limpiarte. No dudes en hablarle. Él quiere sanar tus pecados. El pecado es la enfermedad del alma y nos lleva a la muerte. Es como un cáncer que no tiene curación. Pero hay buenas noticias. Cristo Jesús es tu doctor. Él te puede curar de tu pecado. Él puede sanar tu alma si te encuentras enfermo. Jesús mismo llevó nuestras enfermedades a la cruz y nuestros dolores y nuestros pecados. Él puede aliviar los sufrimientos de tu corazón. Él vino a dar la vida por ti y vino a darte vida eterna. El Espíritu de Cristo Jesús vivifica. ¿Es acaso lo que te aflige o lo que te hace llorar tristeza espiritual? Examina si lo que te hace llorar es para bien y para mal. Pregúntate el motivo de tu llanto. Y si tu dolor y tu llanto son por el egoísmo, avergüénzate de tu dolor y confiesa tu pecado al Señor. Él sanará tu alma. Y si tu dolor es de rebelión, ya sea rebelión contra tus padres o contra Dios, pide perdón. No es bueno para tu alma ni para tu espíritu, porque es rebelión contra Dios y te aparta de Él. Y si te rebelas, Dios te corrige. Él corrige a sus hijos con vara. No alterques con Dios. ¿Qué le puede decir el barro al alfarero? ¿O si acaso tu dolor es por ignorancia? La ignorancia de la palabra de Dios, ignorancia de Dios. Hay una solución. Aprende de Cristo Jesús. Y su palabra es como un refrigerio para tu alma y aliento para tu espíritu. Y verás gozo en tu alma. La palabra de Dios es gozo y sabiduría. Y te ofrece vida eterna. Esa es la mejor recompensa. Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Esas son las ovejas de Cristo Jesús. Él asegura tu salvación. Él la ha comprado con su sangre. Su misericordia es más alta que el cielo y más ancha que el ancho mar. Si tu dolor es de desesperanza, Jesús es nuestra esperanza y Dios. Es un Dios paciente y tardo para la ira y grande en misericordia. Él no se cansa de esperar. Él te espera con los brazos abiertos, como vemos la parábola del hijo pródigo. En Él no hay tiempo, pues Él es el principio y el fin, el alfa y la omega. Cree en Dios y espera siempre en Él. Y Él hará y concederá las peticiones de tu corazón. Habla con Dios y dile tu pesar. Díselo. Jesucristo. Díselo a Jesucristo y confía en Él. ¿Acaso lloras de tristeza por otros? Él llora contigo. Y si acaso hay en tu familia, o entre tus seres amados, o uno que no conoce aún del Señor y permanece en el pecado, para Dios no hay imposibles, hermanos. Vamos a Revelación o libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10 al 18. Capítulo 1, versículo 10 al 18. Este apóstol que escribió por revelación de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo el libro de Apocalipsis, era el discípulo bien amado, el discípulo que siempre andaba con Cristo Jesús, se acostaba en su regazo. Lo conocía perfectamente, sabía de su poder. Y aquí nos dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro. En medio de siete candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve. Sus ojos como la llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y una voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, y su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol que resplandece con su fuerza. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vino y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hermanos, Juan tuvo temor, vio un ser poderoso, transformado completamente, y así es como me va a venir nuestro Padre Celestial, con poder. Él puede hacer todas las cosas por nosotros, hermanos. Él puede cambiar nuestros corazones. Él puede traer a aquellos que no conocen a Cristo Jesús a sus pies. Él puede traer a tus hermanos, a tus padres, a todo que Él tiene. Todo el que Él quiere lo trae. Ten confianza en Él, hermano. ¿Acaso sientes que tú eres el que estás haciendo todo en la iglesia? ¿O sientes que los hermanos solo vienen a sentarse o tanto para hacer una iglesia muerta? ¿O sientes al revés que no estás haciendo nada? Todo ponlo en las manos del Señor. O quizás este es el dolor de querer, quizás estés en el dolor de encontrar de tu propia santidad. Confía en Él y Él te concederá lo que tú le pidas, de acuerdo a su voluntad. ¿Acaso piensas que horas y horas y sientes que tus oraciones no llegan a Dios? ¿Y sientes que has fracasado? ¿O es tu dolor y tu llanto debido a tu vieja naturaleza rebelde, o el dolor de la dureza de tu corazón? ¿Es por eso tu dolor? Confía en Él. ¿Qué puedes perder? El que cree en Él no será avergonzado. No tardes, Él es fiel y verdadero, Él es poderoso. Él te confortará, Él nuestro consolador. Ven a Jesús como pecador. Él es nuestro sacerdote, nuestro confidente, nuestro amigo, el que nos limpia de toda maldad y de todo dolor. Cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si acaso sientes el dolor de un pecador que busca salvación, Él te recibirá con los brazos abiertos. Y además dice la palabra de Dios que habrá una fiesta entre los ángeles del cielo por un pecador que se arrepienta. ¿Lloras acaso por tu pecado pasado? Él te acepta y te recibe, y en Él encontrarás lo que andas buscando. El Salmo 119, versículo 50, nos dice acerca de la palabra del Señor así: ella es mi consuelo en mi aflicción. Salmo 119, versículo 50. Ella es mi consuelo y mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los creyentes tenemos un consuelo particular, o muy peculiar, que miramos la palabra de Dios y deseamos, como en el Salmo 4:6. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Este es mi consuelo. Y además, tenemos varias clases de consuelo en la parte externa. La palabra de Dios está llena de promesas. Es nuestro consuelo. Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se encuentran escritas, que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Nos llena también de su bondad. En el Salmo 77, 5 al 10. Vamos para allá, por favor. Se consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón, y mi espíritu inquiría, desechará al Señor para siempre y no volverán más sus cerdos más a hacernos propicios. Ha cesado para siempre su misericordia, se ha acabado perpetuamente su promesa, ha olvidado a Dios el tener misericordia, ha encerrado su ira con ira sus piedades. No, hermanos, el Señor no nos ha desechado, no nos ha olvidado, hermanos. Hizo una propiciación en Cristo Jesús. Su misericordia no ha cesado, hermano. Él no ha venido. Las puertas están abiertas. Y además hay un pacto perpetuo, un pacto que está para siempre en Cristo Jesús. Y no se ha olvidado de tener misericordia. Él sigue teniendo misericordia. Y la ira de Dios fue en el cuerpo de Cristo Jesús. Él llevó toda la ira de Dios por nuestros pecados. Sí tiene ira, y va a tener ira por aquellos que rechacen a Cristo Jesús. La gente inconversa no tiene estas promesas. La gente que no ha conocido a Dios. Esta gente quiere obtener su consuelo en aquellos recursos de su preferencia, en sexo, alcohol, fornicación, adulterio. Y todo esto es un consuelo de satisfacción temporal que no llena. Una satisfacción falsa que al final es un camino de tristeza y sufrimiento. Y su final es un camino de la muerte. Quiero hacer un comentario hoy. En el Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes, Dios estableció primeramente una tribu para su servicio, la tribu de Leví, los levitas. Entonces ellos estaban consagrados a Dios. Cuando ellos hacían los sacrificios ante el altar, tenían que por su pueblo y por ellos mismos, tenían que purificarse por varios días. Tenían que presentarse santos ante el Señor, sin mancha. Ahora, hermanos, en Romanos, la semana pasada nos habló el domingo pasado el hermano Marcos del pecado progresivo, que en el hombre está haciendo lo malo y lo malo y lo malo y cada día peor. Dice que ha entregado que Dios los ha entregado sus pecados y a sus desvergüenzas, a sus actos reprobados por Dios, hombres con hombres. No es otra cosa que homosexualidad. Ayer escuché algo que realmente es una abominación a Dios. La iglesia episcopal aprobó un obispo homosexual. Es una abominación ante los ojos de Dios. Dios no quiere eso, hermanos. Vemos antes los sacerdotes se purificaban, hermanos. Y el que no estaba purificado caía muerto ante la presencia del Señor. ¿A dónde va a llegar la humanidad sin Cristo Jesús? Y son ellos que dicen que predican la palabra de Dios. Necesitamos orar más, hermanos. Estar más, pedir santificación al Señor. Algunos también, hermanos, sus consuelos los miran en sus riquezas. Pero llegamos a este mundo sin nada y nos vamos allí sin nada. Algunos buscan su consuelo en visiones, en sueños, supersticiones. Algunos recurren a compañeros por consejos y ayuda que no son sensatos, traerán desengaños. Como dice la palabra de Dios en Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y que pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Cuál es nuestro único consuelo? La palabra de Dios que nos ha vivificado. Miremos a ella en todas nuestras pruebas. Nunca nos fallará. Nadie huye para ocultarse si se siente capaz de luchar. Cristo Jesús enfrentó al pecado, la muerte y a Satanás y los venció. Destruyó el pecado, venció el pecado. Aquellos que no conocen a Dios se sienten muy valientes, confundidos en sus propias justicias. Pero en realidad no son, son los más débiles. Todo ser humano es débil e incapaz de romper el pecado, de romper las cadenas del pecado. Pero demos gracias a Dios porque Él enjugará toda lágrima, secará toda lágrima de nuestros ojos. Y no habrá más muerte, ni llanto, ni sufrimiento, sino que nos regocijaremos con Él, como dice en Apocalipsis 21:4. En ti me refugio, oh Dios, porque hay seguridad de consuelo en Dios, porque sé que puedo acudir a ti. Vengan todos los que estén cansados y cargados, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y sabemos que nos podemos refugiar inmediatamente en Él. No hay que esperar, no hay que purificarnos, no hay que limpiarnos los pecados, no hay que purgar pecados. Él nos acepta tal y como somos, y Él nos limpia. Como lo dice la palabra en Él, que ha cambiado nuestro lamento en llanto y nos ha ceñido de alegría. No más llanto, porque no serás olvidado para siempre. No serás olvidado al final, el día de la segura tribulación. Él te librará de ella. Y en la noche de dolor y de alarma por tu pecado, o a la hora de la muerte, ni tampoco tu esperanza perecerá. Tu debilidad no puede frustrar a un Dios poderoso, ni su poder tampoco. Él es omnipotente y todo lo puede. Tu pecado no secará ni acabará con la gracia de Dios, por más grande que sea. Y estando en Dios, todas las pruebas por venir no serán demasiado para ti. En tus sufrimientos y en tu llanto, el pensar en el Señor será tu principal consuelo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La paz vendrá e inundará tu corazón. Vencerás al pecado dentro y fuera, y siempre descansaremos en la promesa de un Dios fiel. Preguntaron a un anciano cuando estaba en su lecho de muerte. En tal estado de debilidad que a veces era completamente inconsistente o inconsciente de lo que le rodeaba. Le preguntaron esto: ¿cuál es el secreto de tu perfecta paz? Él replicó o contestó: cuando yo soy capaz de pensar, pienso en Jesús. Y cuando no puedo pensar en Él, sé que Él está pensando en mí. Sí, hermano. Él no se separa ni un momento de nosotros, pues Él todo lo puede, todo lo sabe, todo lo ve. Hace más de 30 años, antes que el Señor me llevara fuera de la casa de mi padre, de mi lugar de nacimiento, puse una señal sobre este pasaje de Isaías: conocerás que yo soy el Señor y no serás avergonzado los que esperan en Él. En Isaías 49:23. De los muchos libros que ahora poseo, la Biblia marcada en este lugar es la única cosa que tenía en aquel entonces, pues todavía la tengo delante de mí. Y aun cuando el cabello en aquel entonces que él tenía era negro como el cuervo, y hoy es blanco como la plata, la intensidad de la tinta con que marqué este pasaje creció en intensidad, del mismo modo que ha crecido mi convicción de que no serán avergonzados los que esperan en Él. Pero ahora lo sé y lo puedo escribir. Con todo mi corazón puedo testificar de la realidad de esta marca de mi antigua fe. Bajo muchas circunstancias peligrosas y en muchos momentos de prueba, en el desfallecimiento por dentro y los temores de fuera, bajo torturas que destrozaban mi corazón y en tribulaciones que me aplastaban, yo esperaba en Él y permanezco en Él hasta el día de hoy. como uno de los que no han sido avergonzados. En Filipenses 4, 6 y 7, la palabra del Señor nos dice que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y en todo ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo el entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No tengas ansiedades. Que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Pongamos todos en la mano del Señor. Porque si no confiamos en Él y dudamos, estamos pecando contra Él. Y no estoy hablando, hermano, que todo lo que tú pidas va a dártelo. Él te va a dar de acuerdo a su voluntad. Muchos enseñan que Cristo Jesús te va a sanar. Y que si no te sanas es porque no tienes fe. Eso es mentira. Dice, yo tengo misericordia de que quiera tener misericordia. Hermanos, tenemos que tener cuidado con las enseñanzas de muchos falsos maestros. Cristo Jesús murió. Cristo Jesús en obediencia vino a este mundo, hermanos. Obediencia al Padre. ¿Qué hizo? Dio su vida por ti y por mí. Sufrió las más crueles humillaciones. Lo pasearon por toda la ciudad azotándolo. Lo abofetearon, lo desnudaron, lo sacrificaron, y todo en obediencia y por amor por ti. Y no abrió su boca. Hoy es el día que Él te habla a ti. No lo rechaces. Padre bendito, te damos las gracias, Señor, en esta noche. Por tu gran misericordia, Señor, que has tenido con nosotros, con tu pueblo, y has hecho del que no era tu pueblo, lo hiciste tu pueblo, Señor. Con tu sangre lo compraste. Gracias, Padre Celestial. Sabemos que tú nos escuchas. Y si hay en nuestro corazón algún resentimiento, Señor, o algún llanto que no te honre a ti, Señor, ten misericordia y quítalo de nosotros. Te pedimos, Padre Celestial, que tú nos sigas bendiciendo, Señor, y que no apartes de nosotros, Señor, tu gracia. Gracias por la vida que tú nos das, Señor, por la vida eterna. Gracias por ese Cordero, Padre Celestial, y gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, te damos esta noche por todo lo que harás el domingo también, Señor. Y que tu misericordia siga en esta iglesia y que la sigas bendiciendo. En el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.